tu il pollastro? Vuoi tu il pollastro? Ah, quello. Bon, allora mi déclenché. Allora mi ha déclenché. De rien. Ma Lisa? No, no, non c'è nessuna idea, non c'è nessuna idea. E mi dite che ti ma non mi cancella la sua emozione. Ma
non
è stato cosa la fa? Ti
scuoti?
Non c'è nessuno. 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 Carne di bere, ma è il giro.
Sapere,
ma è il giro. Ma è il giro.
Ma è il
giro. Ma è il giro.
Ma
è il giro.
Ma è il giro.
Ma è
il giro.
Ma
è
il
giro.
Se vedete come sono solo, così consulti.
Ricordi?
Ci cai? Non c'è la bella.
Non c'è
la
bella.
Non c'è la on t'aime plus. Non, on t'aime.
Mais ça,
c'est ça. C'est ça, il est pas 10 minutes.
Et
quoi, 6 2 minutes, 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 2 Oui, évidemment. Une chose, un panel. Je vais prendre. Bon. Même chose là. Il dit bien.
Mais
non.
Ladies and gentlemen, we'll start in a minute or two. Just FYI, there will be French presenters and English presenters, so if you will need translation, please get your headphones now. Thank you.
Il faut savoir quand tu amènes, c'est un peu plus petit de l'île, celui-là. Mais, sans que c'est un peu plus important. Mais le cas, je veux dire, mais, c'est pas là. C'est l'habit du monde, c'est un peu plus important.
Bon, c'est la vie,
là. Non, ça non. Ouais, ouais, c'est la vie. C'est la vie, là. Mais, tu vois, là, bon. Moi, je veux dire, je veux dire, tu amènes l'imaging technologie. Mais, vous voyez, c'est un peu plus important. C'est un peu plus Après, vous allez me donner tous les restes parce qu'il y a une table. Et
One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Now you got it right. You know? You got it right. One, two, three. English feed. English stream. Okay.
Okay, then. Good morning, ladies and gentlemen, and let me welcome you all to this IPv6 session co-organized by IANA and AFRINEC to discuss IPv6 deployment and development within the region. For those of you that have attended the previous ICANN meeting in Singapore, you probably have sat through a similar session where they gave an overview of the efforts that AFRINEC Asia Pacific V6 Task Force and other regional initiatives have been doing in terms of IPv6. This session will also try to attempt in 90 minutes to try to discuss and focus and shed light on some of the IPv6 initiatives here in Africa in a very non-technical way. I'm honored to have a panel of experts, very diverse experts from all over the region and from different backgrounds that will walk us through their experiences within their respective fields and countries. But before that, let me take a couple of minutes to give an overview view of the regional perspective of what's happening in Africa and the efforts AFRINEC as the regional internet registry for the region is doing. So I forgot to introduce my.
J'ai oublié de me présenter. I don't hear Spanish.
What do you want?
IP internet resource numbers to them, and through that process, they engage their communities in education awareness programs, in outreach programs, and over the past.
Oh, sorry. It's okay. De conciencia. Para poder capacitar, aumentar el conocimiento y la concientización a la sociedad civil, a la sociedad técnica sobre el IPv6. Para darle un poco de perspectiva a qué estamos viendo acá en África, esta es una transparencia a la que siempre me gusta mirar, porque mira, muestra los dos lugares de África. Lo que se ve acá es que trata de haber una mezcla y coordinación entre los diferentes países para mostrar realmente lo diverso de la situación africana. Podemos ver que tenemos al menos 18 de los principales cardías, como países como Estados Unidos, China, India, Europa del Este, Francia. Todos ellos se combinan para mostrar lo grande que es el país. Realmente es muy grande, es muy diverso. No solo eso, sino que en este continente tenemos al menos 1,000 millones de habitantes que representan aproximadamente el 15% de toda la población mundial. Entonces, esta es nuestra región de servicio para Freenet. Bueno, como mencioné anteriormente, somos el centro de información de Internet para de números, perdón, para África. Así que nosotros manejamos el pool de IP, que es el pool de IPv4 y IPv6. Tenemos una base de datos JUIS para las direcciones IP. Llevamos 2 reuniones al año donde son reuniones gratuitas, abiertas al público, donde llevamos a cabo un proceso de desarrollo de políticas. Cualquier parte interesada puede venir, puede hablar y puede debatir sobre temas que pueden resultar vitales vinculados a la gestión de recursos de Internet dentro de la región. También tenemos una infraestructura acá como los ISP, servidores en ICAS para los STLD. Y la verdad que lo digo muy rápido porque son muchas las cosas que hacemos en Afrinet, pero acá me quiero concentrar en el IPv6. Y la última parte dice que hicimos más de 100 sesiones de capacitación desde el 2005 en más de 45 países. Hemos capacitado a los ingenieros de África en IPv6, en cómo implementarlo y cómo implementarlo dentro de sus redes particularmente. Estos fueron sesiones de capacitación para técnicos, para no técnicos, y es uno de nuestros principales objetivos y de nuestras principales preocupaciones, porque sí, IPv6 exige una mejora en el hardware, una mejora en el framework, una mejora en el software, pero además hay que también hacer una mejora del middleware, es decir, de los recursos humanos también. La capacidad humana de capacitar, de que la gente sepa con qué se enfrenta y cómo lo puede enfrentar. Y esto ha sido una gran porción de lo que hemos estado haciendo en los últimos años. Como dije, desde el 2004 hemos hecho muchas sesiones de capacitación, de concientización. Hemos invertido en los últimos 5 años más de $1,000,000 en estas sesiones de capacitación, que son gratuitas. Y para poner las cosas en perspectiva, les quiero decir que en el 2005 solo había 4 redes en África que tenían IPv6 y que no estaban visibles. Hoy tenemos 204 que tienen direcciones IPv6 y la mayoría son visibles en Internet. Tenemos 10,6% del público de las redes públicamente visibles en África, comparadas con el promedio global, que es del 8,7. Es decir, somos visibles a nivel IPv6, todos somos conscientes de esto y estamos avanzando en ese sentido. Bueno, acá tenemos algunos factos. El pool central de IANA terminó en febrero del 2011. Hubo una conferencia de prensa, se anunció, todo el mundo estuvo contento, pero terminó. Si queremos entonces tener a esos 1,000,000,000 de personas que mencionamos en el continente conectados a Internet, necesitamos ver IPv6, porque es el único sostenible y es la única solución a largo plazo que existe. El segundo hecho, que es África tiene uno de los crecimientos más rápidos en usuarios de Internet. Eso es porque somos los últimos que llegamos a participar de este juego. Entonces tratamos de ponernos a tono con el resto rápidamente. Como dije, los prefijos de IPv6 crecen rápidamente. No podemos seguir dependiendo en las tecnologías que nosotros ahora sabemos que no van a seguir. No podemos depender de esas tecnologías. Tenemos que migrar. Para quienes dicen que tienen mucho espacio en IPv4, les puedo decir que durante el año pasado la cifra que nosotros asignamos en África se duplicó y podría haberse triplicado de no haber sido por la auditoría que hicimos y porque tratamos de manejar este pool, este grupo, en forma apropiada, sobre todo lo que tenía que ver con IPv4. Y quizás todavía, si bien tenemos alguno, le decimos a la gente, ustedes tienen que mirar IPv6. Acá en este gráfico vemos los datos de IPv6 para la región. Como pueden ver, hay un gran crecimiento a la izquierda, al margen inferior de la izquierda, un gran crecimiento de la asignación de IPv6. Cuando tenemos acá esta tela de araña que representa la red, nos muestra dónde se han realizado la mayor parte de asignaciones. Tenemos Sudáfrica, Kenia, Mauricio, Nigeria, Egipto, etcétera. En la actualidad tenemos 54 países que tienen un prefijo de IPv6, lo que significa entonces que al menos cada uno de los países conoce este tema y está tratando de implementarlo. En lo que tiene que ver con algunas otras iniciativas de AfriNet, nosotros también vamos a lanzar en la reunión de Camerún de noviembre el IPv6, un portal de IPv6 para África, donde vamos a tener a todos los grupos de trabajo de los diferentes países, capítulos de ISOC también, y vamos a tratar de buscar una plataforma común. Hemos lanzado un portal de IPv6 para que sea una única ventanilla donde se dé toda la información de IPv6 en África. Y también tenemos listas de correos electrónicos, documentos, etcétera. Para más información pueden dirigirse acá a ijama@ifrinic.net y vamos a tener una reunión en AFRIC 15. Si bien estamos actualizándonos sobre IPv6, realmente queremos escuchar más de qué es lo que tienen para decir. Y quienes estén interesados en IPv6, también les pido que se acerquen a esta reunión. Quiero invitar al segundo presentador que viene del gobierno senegalés. Así que te pido, por favor, que te presentes.
Me presento, represento al Ministerio de Información y de Comunicación, de Tecnología de la Información y de Comunicación de Senegal, y estoy aquí para presentarle la situación de IPv6 en Senegal. Tal como fue presentado recién, IPv6 es un protocolo, que es el protocolo del futuro y que va a transformarse en el más utilizado del futuro. Para afiliarse a IPv6 en Senegal, mi presentación va a hablar de esto. Vamos a hablar del comité encargado de IPv6 y vamos a hablar de los resultados de la investigación que realizaron sobre los diferentes ámbitos públicos y privados de Senegal. Antes de hablar del comité de transición hacia IPv6, podemos decir que el proceso de transición empezó en el 2008. Había un foro que fue implementado y también esto fue atribuido por el gobierno. Trabajaron las universidades y el proceso empezó formalmente hace 2 años. Hay sesiones de capacitación que fueron organizadas en este año para hablar del presente. El último bloque fue hecho en febrero y se implementó el Comité Nacional de Migración hacia IPv6. El 29 de abril del 2011 se estableció la información para el IPv6. No entiendo nada. El comité está compuesto por operadores del ministerio, de entidades privadas y de las universidades. El planning del comité, el objetivo del comité era realizar un estado de situación sobre el conjunto de la situación en Senegal y evaluar si había compatibilidad con IPv6. Pero también uno de los objetivos del comité en el plan de acción es evaluar la progresión del despliegue IPv6 hasta diciembre de 2012. Es un plan de acción establecido por el comité para la delegación y el despliegue de IPv6 y establecer las políticas para IPv6 en Senegal. Entonces, en los objetivos del Comité del Plan de Acción habíamos dicho que se nos había pedido por parte del Comité Especializado en IPv6 de nuestro país hacer una encuesta relativa al despliegue de IPv6 y siempre pensando en el ámbito de información y comunicación. El resultado mostró las necesidades internas del país y mostró que los elementos de infraestructura en las empresas y en el sector público soportan IPv6. Y la encuesta también va a abarcar la seguridad relativos a los protocolos de seguridad de IPv6.
Además, en cuanto a los estándares y la información, hay equipos técnicos que se formaron a nivel del IPv6 para usarlo antes de la implementación. Entonces, los temas principales o objetivos de la encuesta eran la implementación de la IPv6. Tenemos operadores, ministerios, entidades privadas y universidades. Estos son los objetivos de esta encuesta. Yo formé parte del equipo que llevó adelante esta encuesta y nos comunicamos con los operadores, las entidades privadas, las universidades y todas las partes interesadas, en definitiva, para ver si se había empezado a implementar el IPv6 y si lo usaban. Los resultados de la encuesta, entonces, van a estar dirigidos al enrutamiento, a las aplicaciones, a las redes, a la seguridad y a la información. En cuanto a los resultados de la encuesta, logramos lo que estábamos buscando. Tuvimos 23 encuestados, así que este fue un porcentaje bastante representativo de las respuestas, el 81,3% de responsabilidad de compatibilidad de los routers. Entonces, como digo, el 81,3% de los routers son compatibles con IPv6, el 18,8% no. La mayor cantidad de los routers que usamos para la encuesta son fácilmente adaptables al IPv6 porque solo hay que poner al día, actualizar el sistema operativo. Esto representa un elemento muy importante para la implementación del IPv6 porque con una simple actualización se puede implementar. Además, vamos a hablar ahora de la aplicación y del sistema operativo. Tuvimos con servidores Windows 2003 y 2008, Windows 7 Vista. Y en este momento estos soportan IPv6. Para XP solo hay que instalar un Service Pack y para Ubuntu hay que tener el sistema operativo de este mismo IPv6. Cuanto a los sistemas de bases de datos usados, tenemos versiones que datan de 2005 y que ya son compatibles entonces con el IPv6, con lo cual los sistemas operativos y las aplicaciones que se usan acá corresponden a la estructura que evaluamos y soportan, por lo tanto, IPv6 y se pueden empezar a usar directamente. En cuanto a las redes, los servicios que se usan en las redes usan DNS. Entonces, los DNS transitivos constituyen una pasarela importante para pasar al IPv6. Y los nombres de dominio que se piden en conjunto van a ser actualizados para poder soportar el IPv6. En cuanto a la seguridad, de las 23 estructuras que evaluamos, solo 6 usaban IPsec, o sea que es un 26%, es decir, un porcentaje bajo con respecto a la utilización del IPv6, que es el protocolo que nos permite mayor seguridad. Entonces, los equipos técnicos deben estar mejor formados para el IPvSec y que usen el IPsec que se implemente cada vez más en base a esta estructura. En cuanto a la capacitación, tenemos un 17,4% de equipos técnicos capacitados en el IPv6. Los equipos técnicos fueron interrogados y nos dimos cuenta de que era un porcentaje muy bajo que usaba IPv6, o sea, un 16,4%. De los 23 que encuestamos, solo 4 usan y conocen lo que es el IPv6. Con lo cual, estos son los diferentes resultados que obtuvimos cuando nos dirigimos a las entidades públicas de Senegal, los operadores, las empresas y las universidades. Entonces, como resumen, se puede decir que la mayor parte de los equipos son compatibles con IPv6 porque los routers, como ya dijimos, solamente necesitan una actualización en Cisco para poder usar el IPv6. La transición depende de la capacitación, porque los equipos técnicos no están bien capacitados para IPv6. Muchas veces en nuestra encuesta nos dirigimos a personas que no entendían la importancia del paso al IPv6 y otros pensaban que directamente IPv4 estaba bien. Con lo cual, la capacitación sobre el IPv6 constituye el elemento más importante para la transición. Así que los equipos técnicos acá en Senegal se capaciten sobre el IPv6 para poder utilizarlo en el conjunto, para que puedan aprovechar las ventajas del IPv6 con respecto al IPv4. Estos son los resultados que obtuvimos de la encuesta. Y el comité que presido también puede anticipar que va a ser difícil con respecto a los servicios que se ocupan de esta implementación en Senegal y para establecer leyes que establezcan la importación de materiales que no se usan hoy en día para empezar a implementarlos en la industria. Estos son los objetivos que se propuso el Comité Nacional y los resultados de la encuesta que llevamos adelante en Senegal. Llega entonces al final de mi presentación. Les agradezco por haberme escuchado. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, me la pueden hacer.
Vamos a dejar lugar después para las preguntas. Al final. Trilog va a decirnos qué es lo que ha estado haciendo Mauricio dentro de la perspectiva del IPv6, así que no sé si vos querés hacer la presentación. Gracias, Ikan. Gracias a vos por darme la oportunidad de compartir con ustedes esta experiencia respecto de IPv6. Yo soy Trilog Dabezin. Vengo de Mauricio. Soy el director de tecnología. Esta oficina se abrió en el 2006. Ahora tenemos acá la agenda de mi presentación. Vamos a hablar del consumo de IPv4 en Mauricio. y vamos a hablar de los resultados que obtuvimos en marzo de este año. También vamos a hablar de la recomendación sobre una consulta pública que hicimos con los ISP para ver si van a poder cumplir con todo lo que exige el IPv6. Y vamos a hablar de nuestra experiencia práctica y de los problemas que hemos encontrado con IPv6 en sí mismo. Y voy a concluir con los pasos que vamos a seguir en el futuro y cuáles son las perspectivas. En la siguiente, transparencia, en lo que hace con la consulta pública realizada en marzo de este año. Acá fijamos el Plan Estratégico Nacional. Lo que aprobó el regulador es que después de la consulta pública podríamos aplicar los resultados a las diferentes partes interesadas y para ver en qué estado estamos en la actualidad en Mauricio. Tenemos 40 millones de direcciones en IPv4 que ya fueron emitidas por AFRINIC. Respecto del consumo mensual, este llega a 720.000 y llegan a 500.000 de direcciones de IPv4 que fueron asignadas a Mauricio. Nosotros también tenemos algunas preguntas específicas que después vamos a hacer. La primera también fue si el regulador tenía que tener un rol en la migración de IPv4 a IPv6. Nosotros, como parte interesada, nos dimos cuenta que el abordaje básico tenía que ver con la regulación interna. El principal problema que tenemos en nuestro país, y supongo que en otros países pasa lo mismo, es que no hay demanda de los consumidores por IPv6. Es algo que tenemos que hablar directamente con los ISP e implementar una solución. Para cambiar y seguir con el proceso en forma más racional, una de las iniciativas es que el gobierno brinde alguna forma de aumento de conciencia inicial sobre este nuevo cambio. Las organizaciones del sector privado necesitan sensibilizarse durante esta campaña de toma de conciencia sobre lo que es la migración al IPv6. La siguiente, por favor. Después acá vemos cuáles son las iniciativas de política y los pasos regulatorios que nosotros creemos se deben tomar. Basándonos en lo que nos dijeron las partes interesadas, creemos que tenemos que establecer algo que genere más capacidad, que genere investigación y además desarrollo de políticas vinculadas con el IPv6. Como mencioné anteriormente respecto del gobierno, nosotros recomendamos que el gobierno tiene que buscar ejemplos y para eso también tenemos un organismo que se encarga de IPv6, que nos dice en qué momento se va a hacer, nos va a decir en qué momento se va a hacer la migración. Para el 2013 suponemos que vamos a tener todo implementado para que al final del 2015 se realice toda la implementación. Después, respecto de los distintos mecanismos que se tienen que implementar, nosotros sabemos que tenemos este mecanismo de transición, pero como de la reglamentación no la vamos a aplicar en este momento de transición.
También tenemos que ver preguntas que tienen que ver con la necesidad de crear un organismo neutral para la asignación de direcciones de IP a nivel nacional. Esto lo pregunto principalmente porque el ente regulador y los sistemas de telefonía están obligados a ver esta opción. Es decir, tenemos que ampliar el mandato del ente regulador a asignaciones de direcciones de IP a nivel nacional. Entonces, sobre la base del feedback de las partes interesadas, vimos que el ente regulador no tiene que trabajar en este campo específico. Pensamos que el regulador tiene un mandato en la asignación realizada por los ISP y el consumidor. Aquí vemos las cuestiones regulatorias relacionadas a la transición del IPv4 al IPv6. Ahí vemos las distintas iniciativas desde la perspectiva del ente regulador. Como dije, vamos a estar emitiendo directivas apropiadas con respecto a las direcciones de IP a los usuarios comerciales y usuarios finales. También tenemos iniciativas administrativas en lo que respecta a la enmienda de la licencia que se le otorga a los ISPs, porque según la licencia actual estamos mencionando las direcciones de IP de la versión 4. Esto hay que modificarlo. Otra cuestión principal que vamos a ver tiene que ver con la importación de equipos compatibles con IPv6. Junto con los otros organismos vamos a ver la posibilidad de hacer que se utilice el equipo de comunicación de ICT en forma regulatoria o decidido por los entes reguladores. Aquí vamos a ver si los ISPs pueden trabajar en programas de experimentación. Desafortunadamente, no vemos tal iniciativa. Esto se relaciona específicamente con los proyectos piloto, los planes piloto. A veces se hacen ofertas de los ISPs con respecto a los IPv6 y esto se debe probablemente a que no hay un impulso, una motivación comercial. Y también tenemos que ver cuál es la transición y debido a eso es difícil asegurarnos que todos los ISPs tengan la iniciativa del IPv6 al mismo tiempo. Para poder impulsar esta experimentación, tenemos que trabajar en un servicio universal de ICT. Vamos a ver la posibilidad de implementar programas de experimentación con IPv6. Nuevamente, estaremos analizando esta propuesta a nivel del grupo de trabajo de IPv6 a nivel nacional. En lo que respecta al resto de los temas, hay un punto muy interesante planteado que tiene que ver con un tema nacional. Como la isla de Mauricio es un país muy pequeño con 600.000 direcciones de IPv6, tenemos que tener una transición limpia hacia el IPv6. En primer lugar, necesitamos una estrategia nacional para que la transición del IPv4 al IPv6 se realice sin inconvenientes. Esto hay que desarrollarlo y discutirlo con el grupo de trabajo nacional que se ocupa del IPv6. En lo que respecta al servicio técnico, ya estuvimos trabajando con nuestros proveedores de servicios de Internet. Contamos con 11 en Mauricio. De la encuesta que realizamos, recibimos respuestas de 8 proveedores. De esos 8, vemos que 4 ofrecen servicios de Internet en general, para propósitos generales, y 3 para propósitos comerciales. Vimos que los ISPs utilizan servicios de Internet y que si no cumplen con los IPv6 o no pueden adoptar el IPv6, aún así contamos con dos servicios de Internet móviles y de uno de ellos puede o es compatible con IPv6. Aquí vemos un problema en respecto al cumplimiento con el IPv6 porque con respecto a la red de telecomunicaciones, la mayoría de los componentes que brindan acceso no cumplen o no son compatibles con IPv6. Con respecto a los resultados de la encuesta técnica, vemos que la incompatibilidad con IPv6 se debe a un problema de producto, de routers, de firewalls y de sistemas de responsabilidad que no están tan actualizados y por eso no son compatibles con IPv6. Hay algo que no podemos pasar por alto en cuanto a la seguridad. La mayor parte de los productos IPS, IDS y firewalls que utilizan los ISP aún no son compatibles con IPv6. En nuestra propia experiencia de indicarle a nuestro servidor de sitio web, web server, que tiene que cumplir con IPv6, si bien recomendamos esto a nivel gubernamental y desde nivel regulatorio, vemos que en estos esfuerzos por hacer que nuestro servidor de sitio web cumpla con el IPv6, la principal dificultad que enfrentamos fue, con respecto al firewall que tenemos ahora, vimos que hay que hacer modificaciones significativas al firewall para que pueda cumplir con el IPv6. Lo tuvimos que actualizar al firewall. También hubo que hacerle modificaciones para que permitiese tráfico, el ingreso de tráfico dentro del IPv6. Encontramos una dificultad práctica, es decir, el soporte por parte de los proveedores locales de firewalls. Aquí vemos nuestra propia experiencia en la implementación del IPv6. Me siento tentado de decir que en todos los casos, lo que sucedió fue lo siguiente. El IPv6 es una buena tecnología, pero tiene un precio. Y este precio implica prácticas seguras de implementación. No es cuestión de contar con una mentalidad de cambio del IPv4 al IPv6. Es un poco más complicado. Hay que prestarle especial atención a la seguridad. Ya hablé del contenido de esta transparencia, tiene que ver con la implementación del IPv6. Con respecto al proceso de transición, vemos que aquí queda remarcado el hecho de que el proceso involucra a la ISOC, a los ISPs, a la ICANN, a los proveedores y a los usuarios finales, entre tantas otras organizaciones. Con respecto a mi última transparencia y a modo de resumen, recomendamos la necesidad de configurar un equipo de trabajo nacional de IPv6. Será un comité asesor y será el cuerpo principal en lo que respecta a la formación de políticas y a las estrategias respectivas al IPv6. También habrá un comité director cuyo principal propósito será supervisar y controlar las actividades de los distintos grupos de trabajo. Cada uno de estos grupos de trabajo tendrá una función. Uno trabajará con respecto a la implementación del IPv6 en la red, otro con respecto a la concientización, otro trabajará con respecto a las especificaciones, otro con respecto al soporte de las aplicaciones, por último, y un grupo de trabajo relativo a la seguridad y otro que trabajará con el gobierno. Esta es la iniciativa generada por parte de los entes reguladores en mi país ahora para poder complementar o hacer el proceso de implementación de IPv6 en mi país. Tendremos entonces este grupo de trabajo nacional para IPv6. Gracias por su atención. Gracias por su presentación. creo que nos ha dejado mucho que pensar con respecto al mundo de los proveedores de servicios de Internet. Vamos a pasar al último país en el panel. Estamos hablando de Sudáfrica. Tiene una gran cantidad de consumidores de recursos de Internet en la región. Mark está a cargo de esta presentación. Buenos días, soy Mark Alkins, vivo en Sudáfrica y tengo muchos roles, cumplo muchos roles, así que quizás les resulte un poco confusa la presentación. Últimamente tuve que concentrarme en la implementación del IPv6 en Sudáfrica, por eso mi presentación consta de 6 diapositivas para ver lo principal de estas iniciativas. ¿Por qué concentrarnos en Sudáfrica? Hay 3 gráficos de tortas. El primero da la membresía en el AFRINIC, país por país. La porción más grande en azul representa a Sudáfrica. El gráfico central muestra las direcciones de IPv4 también por país. Nuevamente, Sudáfrica se ve representada en el color azul. Y en el tercer cuadro o gráfico vemos que Sudáfrica representa aproximadamente la cuarta parte de todo el gráfico. Vemos que esto, de todas maneras, es relativamente grande, con lo cual no necesitamos tantos bloques de direcciones en proporción al bloque de direcciones IPv4. Quisiera decir que AFRINIC, que tiene varios recursos de IPv6, probablemente, de todas maneras, esos recursos estén en Sudáfrica. Así que veamos cuánto de esto está realmente en uso. Traté de contactarme con las 6 redes de acceso para tratar de ver cómo se estaba asignando todo esto, pero realmente no me dio resultado. Actualmente tenemos 69, creo que esto está en aumento, hubo una asignación más, y 32 de esas asignaciones son visibles. Así que aproximadamente esto es la mitad de los recursos disponibles, lo cual no está nada mal. Para mí, les voy a decir cuánto de esto es visible según mi punto de vista. Hace un tiempo hubo un ejercicio de numeración de IPv4 e IPv6 en Johannesburgo y se creó allí un sitio web para ver qué es lo que estaba sucediendo. Tuvimos aproximadamente 56 dispositivos conectados. Esto significa 32 miembros que incluyen a ISNetNode, al DNS de la comunidad, De esas 32 personas, 8 personas tenían IPv6 y solamente 7 lo estaban utilizando. Yo preparé esta presentación hace una semana. Ahora son 9 las personas que tienen IPv6, así que hemos crecido. Todo tipo de servicios, los DNS de comunidades tienen IPv6. Y todo tipo de proveedor de este servicio comenzó a ver de qué se trata todo esto. Esto se trata o se debe a que uno de los mayores proveedores de servicios de Internet de Sudáfrica sigue suministrando servicios de tránsito con conectividad a IPv4. Este es el problema que enfrentamos en Sudáfrica. Veamos qué más está sucediendo en Sudáfrica. Otro de los roles que desempeño es trabajar en el registro .co.za en Sudáfrica. Trabajo en ese registro. Y vimos que no tenemos que interponernos en la transición hacia el IPv6 en la industria local. Entonces, en el 2006, de hecho, pude obtener mi propio bloque de mi propio proveedor de servicios de Internet y así pude configurar una conexión de IPv6 hacia el mundo exterior para la gente de Sudáfrica. Luego vimos la registración del IPv6 en el del GLU de IPv6 en el DNS. Tuvimos resolutores de DNS que estaban trabajando en el IPv6 y en el transporte al IPv6. Y si por casualidad alguien registraba un nombre de dominio utilizando el GLU del IPv6, también teníamos el transporte de IPv6 para hacer verificaciones y asegurarnos, para asegurarnos que todo el mundo tuviese todo configurado antes de utilizar registros GLU o registros de pegado en ese sitio. Eso lo terminamos hace bastante tiempo. También cambiamos o conformamos la Asociación de Proveedores de Servicios de Internet, que ha impulsado a sus miembros a adoptar el IPv6 ya desde hace algunos años. Estamos teniendo preguntas como: ¿usted es totalmente compatible con el IPv6? ¿Usted está planeando pasarse al IPv6? Es decir, lo que queremos saber es si por lo menos tienen idea acerca de qué se trata el IPv6. Hemos adoptado un enfoque de premios y castigos. Con algunos miembros me fue bien y con otros no tanto. Es una batalla constante lograr que la gente avance, adopte este cambio. Ahora cambio de rol nuevamente porque les quiero contar qué es lo que está haciendo mi gobierno. La Oficina de Comunicaciones de mi gobierno formó un grupo de trabajo de IPv6. Esto fue hace un mes aproximadamente. Hace 3 semanas tuvieron una reunión y el jueves pasado también se reunieron. Como tardamos tanto en hacer esto, esperamos poder obtener ideas de gente que comenzó con este proceso con anterioridad, como mi colega del gobierno de Mauricio. Este gobierno está haciendo un gran trabajo con respecto a la migración hacia IPv6. Eso es todo con respecto a mi presentación. Y una vez que finalicen todas las presentaciones del panel, contestaré sus preguntas. Muchas gracias.
Nuestro último orador viene del mundo de los ISP. Nos va a brindar su experiencia en IPv6. Y no quiero arruinar su presentación, pero quiero decir que es uno de los ISP líderes en IPv6 en la región.
Voy a desarrollar mi presentación en francés y también voy a hablar del IPv6. Voy a compartir la experiencia con mis colegas sobre IPv6. Entonces, ¿por qué IPv6? La estrategia resume el contexto a este nivel. IPv6, en términos de organización, es muy importante. La parte de la comunicación, también las lecciones que aprendimos en este tiempo. IPv6, como ustedes saben, para nosotros, ISP tiene que ver con los proveedores de Internet, con los ISP, y que trabajan con IPv6. IPv6 era la única solución durable para poder enfrentar la carencia de direcciones IPv4. Otra cuestión importante, el servicio tiene que continuar. Va a haber varias islas IPv4, quiere decir que va a haber clientes que van a continuar con IPv4, de modo que tenemos que poder garantizar la continuidad del IPv4. Entonces, lo que hay que señalar también es que verdaderamente el IPv6 es la piedra angular y todo el mundo lo sabe. La importancia de Internet para el desarrollo económico y para asegurar el crecimiento y la continuidad del mundo de los negocios, IPv6 es importantísimo. Tenemos que pensar en las mobile data, es decir, los datos móviles. Todo el mundo tiene su teléfono, por lo menos, y entonces hay que pensar en el desarrollo de Internet y pensar quiénes son aquellos a quienes está destinado el servicio de Internet móvil. Y esto es un verdadero desafío para los operadores de telecomunicaciones. IPv6 tiene que estar presente y también es muy importante el servicio máquina a máquina. Les doy un ejemplo. Ustedes establecen el nivel de consumo, la gente que se va desplazando máquina a máquina y, bueno, la posibilidad de asegurar la continuidad de Internet. Y esto solo será posible gracias a IPv6 en un futuro próximo. IPv6 tampoco está confinado a un sitio. Las empresas lo necesitan para poder continuar con sus actividades comerciales y es extremadamente importante porque hoy día se habla de siempre en conexión, always in connection, y por ejemplo, vienen los videos, uno lo ve en casa, viene por Wi-Fi y entonces uno tiene que tener accesibilidad permanente. Si ustedes van a 2G, a 3G o a otro dispositivo distinto, bueno, esta conexión tiene que permanecer activa y esto solo es posible gracias a IPv6, que es absolutamente necesario. En la parte móvil también hay servicios con valor agregado muy interesantes. Facebook, las políticas y demás, Facebook, las redes y demás, y esto va a estar solamente garantizado por la utilización de IPv6. Hay empresas privadas que brindan estos servicios y no tenemos que olvidar también los servicios Multiplay, Hyperplay y demás, todos los que hacen venta de contenidos y demás. La estrategia, entonces, a nivel de Zonatel y del grupo Orange en particular, nosotros estamos centrados en los ISI, en los ISP y todo lo que sea servicio, datos, video, y todo esto es el concepto IP en todos lados. Para ello hay que tener IPv6. La red tiene que poder soportar IPv6. Entonces, en esta diapositiva ustedes ven el corazón de la red. Y, bueno, aquí tenemos el comité de etiquetas. Tenemos los PE que van a soportar los enlaces con los clientes, lo cual nos va a permitir entregar el servicio según un determinado una determinada performance. En todo caso, tenemos asegurados puntos de presencia. Otro punto a tener en cuenta es que los clientes tienen que tener los equipos adecuados, sus router y otros dispositivos que tienen que poder soportar IPv6. También tenemos que soportar IPv4 y tenemos que ser capaces de tener en la casa, bueno, terminales que puedan acceder a Internet para poder acceder a este tipo de servicios. Y, bueno, próximamente la heladera, el televisor, todo va a entrar por Internet. Entonces va a tener que haber un soporte que tienen que soportar IPv6. Vamos a ir hacia una convergencia de redes. Es un concepto técnico que se llama IMF con un protocolo bastante particular que se llama SIC. Hay ciertas aplicaciones que necesitan una gran infraestructura para poder soportar esto. Esto suscita algunas preocupaciones porque IPv6 va a terminar garantizando la provisión de todos los nuevos servicios.
Con Sonatel tenemos objetivos mayores, es decir, que tenemos una visión de global de Internet como proveedores de Internet que somos. Necesitamos que nuestros consumidores y nuestros usuarios puedan acceder a contenidos IPv6 estén donde estén en el mundo. Como saben, hoy hablamos de Kenneru, entonces no se puede ya tener una dirección IPv4. No podemos mantener un servicio IPv6 restringido. Entonces, en Senegal necesitamos efectivamente ofrecerles esta posibilidad a los usuarios. Tenemos una suerte de liderazgo técnico, es lo que necesitamos hacer, y mostrarles a nuestros clientes lo que sabemos hacer y que como red estamos dispuestos a acompañarlos y que podemos ser una de sus principales referencias para lo que es la implementación del IPv6 en todas sus filiales en África. Tenemos que poder ayudar a todos. Como decía recién, es extremadamente importante también que monitoreemos las direcciones IPv4. No se pueden usar estas direcciones con los ojos cerrados. Entonces, tenemos que monitorearlas, ver dónde se las usa, en qué segmento se las aplica y cuáles son las medidas a tomar. Y también tenemos que ver cuáles son las implementaciones registradas para el IPv6. Me parece que el gobierno ya empezó a trabajar sobre esto. Yo soy miembro de este comité. Pero a nivel de lo que son las redes de proveedores de Internet, no vamos a trabajar solo sobre los routers, sino que tenemos que llegar hasta lo que son los servidores de los sistemas de información y los entes reguladores. Creo que el regulador que está acá ya nos lo explicó bien. Entonces, todo lo que es CRM, el manejo de las relaciones con el cliente, todo esto tiene que ser tratado y estos sistemas de información también tienen que ser tenidos en cuenta. Para la implementación del IPv6, en todo caso, como experiencia, podemos compartir tres cosas importantes. Tenemos tres grupos de trabajo para implementar, que son la arquitectura, la implementación y la operación y el mantenimiento. No debemos olvidar el aspecto comunicación, marketing y tecnologías de la información. Por otro lado, la capacitación de los equipos también es algo en lo que tenemos que trabajar. Ya empezamos a trabajar en esto en el conjunto de las filiales de Orange en esta región. Pero en términos de gobernanza, estos son proyectos que tienen que tratarse con el resto del mundo por el carácter estratégico que les fue asignado y tienen que estar disponibles entonces en el momento indicado. Como venía diciendo, lo que es la previsión en términos de direcciones IPv4, monitoreo, la práctica, tiene que ser optimizada para un buen uso en la red, también a nivel de lo que son los routers y los servicios asignados a los clientes. Y hay que calcular rápidamente esto para ver en dónde estamos posicionados y modificar el enrutamiento para acelerar los procesos. Estuvimos hablando mucho de esto, como ven. No se trata solo de routers, sino que hay que trabajar en toda la cadena, los DNS, las cadenas de identificación y demás. También tenemos que publicar documentos sobre la topología de red y darles vida, ¿no?, con esta visión que tenemos del IPv6. Entonces, rápidamente, como Sonatel, como proveedor, ha trabajado desde el 2009 hasta hoy, 2011, y llegamos a implementar las redes privadas virtuales, los VPN, con las versiones 6, que son VPN 6, entonces, para las empresas que desean tener una conectividad IPv6 para interconectar sus diferentes sitios en lugar de usar IPv4. Hoy esta es una realidad, claramente, que podemos ofrecerles. Lo que también podemos hacer son todas las pruebas de IPv6. Por supuesto, tuvimos dificultades acá porque, como decía el regulador hace un rato, los equipos no siempre son compatibles. Tuvimos algunos problemas con esto y tuvimos que hacer que este sistema fuera más transparente, si bien no es completamente compatible. También tuvimos que hacer pruebas del IPv6 y hoy el acceso a Internet con IPv6 es una realidad, como creo que la mayoría de ustedes lo vio en esta reunión del ICANN. Están todos acá con laptops que soportan IPv6 por defecto. Creo que todos ustedes rápidamente van a tener una dirección IPv6 y durante la cumbre de ICANN tuvimos todo el tiempo una conectividad IPv6, sin túneles, pero fue realmente una conectividad nativa con nuestras cadenas de valor. Seguimos con este desafío para seguir con estos servicios móviles. vamos a tratar la parte IPTV y para las redes móviles, todo esto para poder tener mejor trabajo. Estas son las comunicaciones que les dije que eran extremadamente importantes. Como ven, trabajamos mucho desde el 2009 en la información. A este salón invitamos al conjunto de autoridades de tecnologías de la información para la versión 6 del IP para que se preparen para esta transición hacia IPv6, simplemente porque pueden, en el plano económico, tener visiones interesantes en este momento. Tienen que comprar entonces nuevos routers. Estos son los planes que tienen que hacer. Planificar que la gente va a cambiar hasta este nuevo router para tener IPv6. Entonces, creo que fue muy interesante para ellos. Y no voy a citar qué empresas vinieron, pero tenemos dos multinacionales que vinieron a vernos porque en la cumbre quisieron hacer la transición hacia IPv6. Les surgió esta inquietud. En todo caso, en esta experiencia vimos que el desafío real es la transición. Entonces, que el IPv4 y IPv6 son dos mundos distintos que tienen que seguir, que coexistir, porque el IPv4 sigue funcionando. Es bastante compleja la transición, es cierto. Creo que tenemos que ser conscientes de esto. Y en cuanto a los equipos del cliente, a lo mejor para el IPTV tienen que tener un decodificador específico. Todo esto también estamos considerándolo como grupo en Orange, con cada nivel específicamente seleccionado. La clave del éxito también, en parte, es tener los recursos necesarios, los recursos humanos bien capacitados para poder seguir este proceso y tomar al IPv6 como una oportunidad y no como una obligación. Muchas gracias, les agradezco.
Thank you to all my presenters.
Los oradores que realmente nos dieron una gran perspectiva de qué es lo que pasa con IPv6 en África, desde el mundo de los STLD, de los ISP, de los reguladores. Ahora querría pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Tengo algunas acá que fueron enviadas en forma remota y también voy a aceptar de la sala. Por favor, levanten la mano. ¿Alguien tiene preguntas? Bueno, por favor, diríjanse al micrófono. Hay un micrófono en la parte delantera de la sala para que, por favor, se pongan de pie y se dirijan ahí. Acá tenemos una pregunta de Trilog que está en línea. Trilog mencionó que se necesita especial atención en temas de seguridad, si bien nunca uno está en línea 100%, pero se espera que IPv6 dé una seguridad mayor que el IPv4. ¿Y podría darnos más detalles sobre los temas de seguridad respecto de IPv6? Gracias. ¿Puedo responder? Me gustaría tomar algunas otras preguntas y después pasar. ¿Alguien más en la sala tiene preguntas? Muchas gracias. Yo soy profesor Ryoka de Uganda. Trabajo con el Ministerio de TIC y realmente me sorprendieron las estadísticas de los países. Me gustaría saber desde las perspectivas de los gobiernos. Quisiera hacer un comentario porque el gobierno de Uganda hace menos de un año estableció también un grupo de trabajo. Y hemos estado en el proceso de desarrollar la estrategia para la transición a IPv6. Esto se aprobó el mes pasado, lo aprobó nuestro Ministerio de TIC. Y las lecciones que aprendimos como partes interesadas es que todo tiene que ver con la creación de conciencia y cómo se genera la capacidad dentro de nuestra población local. Habiendo dos aspectos críticos. Uno, organizar talleres locales con todos los oficiales de TIC del gobierno central, del gobierno nacional y también las autoridades locales. Algunos de los funcionarios de este ministerio no conocían el IPv6. Incluso no sabían en qué momento se podía lanzar IPv6. Entonces fue un gran desafío que tiene que ver con la generación de capacidad, con la concientización. Mi propuesta entonces es establecer en las autoridades un grupo de trabajo de IPv6, también uniendo a las universidades públicas, con todas nuestras correspondencias, con todos nuestros documentos, poner una nota al pie, que tienen que hablar de IPv6, porque entonces si esto sale del ministerio, todos pueden ver y tener un ejemplo de lo que estamos haciendo. Me parece que se necesita de un esfuerzo de generar más conciencia. Si bien puede haber un grupo de gente técnico, creo que el gobierno tiene que generar esta conciencia y capacitar también y trabajar con las partes interesadas para generar esta conciencia. Muchas gracias por su comentario. Muchas gracias. Soy Amma Bodem, jefe de ingeniería de la IT de redes de Senegal. Les quiero agradecer a todos sus presentaciones. Tengo una pregunta para Ijam. Ayer vimos en uno de los talleres de DNSSEC que IPv6 va a impactar en la Internet a medida que se expuestan los servidores DNS. ¿Cómo vamos a dar respaldo a las partes interesadas en esta migración del IPv4 al IPv6? Tengo otra pregunta para que la voy a formular en francés.
Cuando ustedes hicieron esta encuesta, quisiera saber cuál era la declinación de algunas de las partes que estuvieron involucradas en esto. 80%, dijo usted, de los routers eran compatibles y que solo el 17% de las capacitaciones y de la migración se habían hecho. Entonces, ¿cuál es el motivo de la distribución de gráficos entre los consumidores, los usuarios, la administración, los proveedores de Internet y la universidad, por ejemplo? Entonces, esto les hubiera permitido tener una visibilidad sobre las partes menos compatibles. Sería interesante entonces también saber cuáles son los planos de acción que solicitaban este tipo de medidas y para que la compatibilidad IPv6 fuera posible y que se hiciera la transición. Cuando hablaba el regulador, dijo que a través del ejemplo debía mostrarse que para el 2013 se iba a poder implementar completamente el IPv6. Entonces, ¿cuál es el punto de vista del Ministerio con respecto a esto? Muchas gracias. Hola, soy Roger. Vengo de la Agencia Universitaria de la Francofonía y voy a relacionar mi pregunta con lo que dijo el señor que venía de Sonatel. Soy uno de sus usuarios finales y en este momento estoy usando IPv6 con 4 túneles. Usted dijo que el IPv6 se podía usar directamente provisto por usted. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Tengo que mandarles un mail o hay algún contacto, un número de teléfono al que pueda llamar? ¿Qué tengo que hacer para usarlo? Gracias. Hola, yo soy Ramán Yaú, vengo de Benín y también soy miembro del ICANN y tengo algunas preocupaciones con respecto al IPv6, ¿no? Porque nosotros somos conscientes de que el IPv4 está un poco obsoleto y que sería importante lograr la transición hacia IPv6. Cada país, por supuesto, hace sus propios esfuerzos. No vamos a hablar en términos ideales, pero quisiera saber si existen condiciones grupales entre los países para que conjuntamente hagamos la transición progresiva hacia el IPv6. Porque me parecería importante ver que un país pasa a IPv6 y no estaría bueno ver que otro se mantuvo en el IPv4. Entonces, quisiera saber cómo funciona la cooperación a este nivel. Me parece importante pensar ahora en que este traspaso sea progresivo y conjunto. Muchas gracias.
La última pregunta, por favor, antes de pasar a los comentarios.
Quería comentar lo que dijo el señor de Rons. IPv6, en este momento, por lo que vemos, no es opcional. Tenemos la obligación de migrar hacia esto. Pero acá se nos presenta un problema de seguridad. Me parece que es importante decir esto, porque con este problema tenemos que hacer lo necesario para solucionarlo. Entonces, tenemos que hacer con respecto a esto. ¿Qué le parece a usted que se puede hacer para solucionar estos problemas de seguridad? Si se pudiera implementar IPv6, por otro lado, sería mejor porque hay elementos, instrumentos presentes que en IPv6 que en IPv4 no tendríamos. Entonces, los equipos que se puedan usar con IPv6 van a ser mantenidos, ¿no es cierto? Muchas gracias.
So I'd like to ask Trilok if you're still with.
Bueno, no sé si Trilok, vos podés contestar a la primera pregunta y después el resto va a hablar de los temas de seguridad.
Lo que quería decir con respecto a la seguridad es que sin duda el IPv6 es inherente más seguro que el IPv4, pero para poder ver el tema de la seguridad y beneficiarnos de la seguridad del IPv6, necesitamos asegurarnos de contar con una práctica de implementación muy sólida para cumplir o asegurarnos la seguridad del IPv6. Por ejemplo, con los firewalls actuales, la lógica que tenemos en cuanto a la política de seguridad que se aplica para el IPv4 no es una construcción mecánica de la seguridad o una transición mecánica de seguridad de IPv4 a IPv6. Necesitamos tener una muy buena concientización acerca de la necesidad de implementar muy bien los IPv6 para justamente garantizarnos la seguridad del IPv6. Gracias. Mark, ¿quiere contestar o acotar algo? Soy Mark Elkin. Creo que es como pasar un usuario de Windows a Linux. El IPv4 ya tiene tanto tiempo en el mercado que todo el mundo sabe cómo funciona, todos conocen muy bien los temas de seguridad. Y el IPv6 no es diferente, tiene cuestiones de seguridad. Así que seguramente, así como la gente pasa de Windows a Linux y nunca mira hacia atrás, la gente pasará del IPv4 al IPv6 y nunca más volverá a mirar hacia atrás.
Hay una pregunta que fue formulada por el estudiante sobre los aspectos relativos a la seguridad. Estos aspectos de seguridad son muy importantes a nuestro nivel porque hay mecanismos, filtros, los firewall, etcétera. Pero ustedes saben que el aspecto de la seguridad también se gestiona por medio del usuario, que tiene un rol en todo esto. Tiene que proteger su entorno, el usuario, su red local, ¿no es cierto? En todo caso, lo que podemos decir que a nuestro nivel nosotros nos preocupamos por ver todo lo que tiene que ver con el spam, el tráfico malicioso y demás. Tratamos de trabajar sobre esto para tratar de poder realmente combatir los programas de este tipo, el spam y demás.
Quiero decir que, o contestar lo que se me ha preguntado específicamente. En primer lugar, se habló de avanzar en conjunto, no solo país por país, sino a nivel regional, como mencioné en mi presentación, esto ya se está implementando. Hemos comenzado con un grupo de trabajo regional africano para IPv6 que reunirá las iniciativas nacionales de cada país. Tenemos proveedores de servicios de Internet, universidades que también se han comprometido. Todo el mundo que esté interesado en IPv6 en la región combinan o conforman esta plataforma de trabajo conjunto y de intercambio de experiencias. Hay países que todavía se están sumando al proyecto. Seguimos construyendo esta plataforma de trabajo que será lanzada en 2 semanas en nuestra reunión en Camerún. También hubo una pregunta acerca del DNSSEC y qué está haciendo AFRINIC al respecto. Estamos teniendo muchas iniciativas, nos interesa mucho el tema y también vamos, o retomando el tema de la reunión, hicimos sesiones de capacitación de una jornada de trabajo para implementar o para ver cómo se implementa este tema. Me gustaría que todos ustedes, aunque no puedan asistir personalmente, estén atentos porque esto se va a transmitir y podrán participar de manera remota. ¿Hay alguna otra pregunta que quieran contestar los panelistas? Pues, si no, voy a contestar la pregunta de John. Soy presidente y director ejecutivo de una compañía. Quiero hablar acerca de las cuestiones de seguridad del IPv6. Como dijeron los oradores anteriores, en el IPv6 hay que ver la arquitectura de seguridad constantemente. No es que esto se transforma automáticamente del IPv4 al IPv6. Hay que hacer un esfuerzo. Quiero recordarles a los miembros aquí presentes y a los participantes remotos que la decisión de ver la seguridad de IPv6 no la hacen ustedes por opción. La tienen que hacer. Es obligatoria. Incluso cuando ya tienen el IPv6, los mecanismos de transición entre el IPv4 y el IPv6 ya están activados en su red hoy en día. Entonces, aunque ustedes no activen IPv6, probablemente necesiten hacer el ejercicio de seguridad de IPv6 para ver de qué se tratan estos protocolos, cómo están configurados, si los están filtrando o bloqueando, porque quizás tengan usuarios que están enviando IPv6 sin siquiera saberlo. Alguien puede decir, yo voy a implementar el IPv6 y me preocupa la seguridad. Y esto no es una opción válida. La seguridad del IPv6 es algo que tienen que estudiar, incluso si no activan el IPv6. Gracias. Esta pregunta es de Aderonki, de Está participando en forma remota. Le pregunta a Trilog si dijo que los proveedores de servicios de Internet participaron en la encuesta realizada en Mauricio. También, cuando hay menos proveedores de servicios de Internet que cooperan, por ejemplo, en el mercado nigeriano, ¿cuáles son las opciones para los entes reguladores? Bien, antes de responder a la pregunta, tengo respuestas pendientes, así que le cedo la palabra a uno de los panelistas. Disculpen, habla la coordinadora de la reunión. Tenemos que finalizar esta sesión a las 10:30. Tenemos que preparar la sala para la próxima sesión. Ténganlo presente. Lo tendremos presente.
Tenemos que hablar sobre el porcentaje de distribución entre los operadores y las universidades, lo que usan IPv6, y se puede decir que aquí en Senegal es el operador el que usa mucho más IPv6 y el que hace la capacitación es Sonatel. No es publicidad, pero son ellos los que trabajan sobre IPv6 y proponen ya una conexión para IPv6 en la Universidad de Dakar para que se pueda utilizar. Los IPv6 aquí en Senegal, tenemos gente que ya empezó a desplegar y tenemos operadores que es Sonatel. A nivel, o sea, hemos tenido sesiones de formación en el primer foro de IPv6 y hay un proceso